estar acá con ustedes. Y creo que es este compromiso que tenemos que tener todos los organismos en la sociedad, ¿no? Todas las sociedades intermedias, porque es un tema que si no lo abordamos en serio, vemos que nos está pasando por arriba.
Es como, padre, es como que esto se anticipaba y nos hicieron grandes cosas. Si querés llamarlo, vamos a llevarlo al ámbito político, ¿no? Era como que años atrás se anticipaba que el tema de la droga ganaba terreno, y hoy ya lo tenemos abordado totalmente, lo tenemos en cualquier parte de cualquier ciudad.
Sí, creo que fue muy muy fuerte el avance para lo que las sociedades están acostumbradas en los avances de ciertas situaciones. Entonces fue como algo que, como un volcán, que apareció de repente. Algo que estaba tapado, en definitiva, estaba tapado, era para algunos, y de repente explotó como un negocio tan grande y tan poderoso que llegó a todos lados, en poco tiempo.
Recién fuera del aire me tirabas un dato que para mí es muy alentador, que estás viendo que en las escuelas se está tomando este tema, se está abordando este tema, se está bajando esta información a los chicos. ¿Es un dato alentador o no?
Es un dato alentador, pero va por defecto, ¿no es cierto? Es decir, no es porque uno quiere, digamos, estuvo el compromiso de ayudar a los pibes de una, digamos, a recuperar valores o a ayudarlos a descubrir su dignidad, sino por el tema de verlos ya en la situación que llegan a veces al colegio, ¿no? Pibes de 10, 11 años que ya a la noche se juntan en las esquinas y llegan drogados a las escuelas, a la mañana. Entonces, creo que en base a esto se genera toda una preocupación y una ocupación de poder generar conciencia en los chicos.
Me parece que ese tiene que ser la herramienta, ¿no? Hoy por hoy hablábamos también fuera del aire, si querés enfrentar a estas organizaciones, es dificilísimo, tenemos que generar, no hay un juzgado federal en la ciudad de Concordia, podemos hablar de una cosa, y me parece que una de las herramientas es esto, ¿no? Generar concientización, generar educación en los pibes.
Sí, y creo que lo que hay mucho, que es, digamos, es un combo de cosas, cuando uno empieza a ver el tema de la droga, sobre todo en los niños, adolescentes, es un combo, porque hay una desvalorización como persona muy grande, porque viene en una situación ya conflictiva, muchas veces, no en todos los casos, muchas veces conflictiva socialmente, por muy relegado socialmente, y también familiarmente, muchas veces donde se viven situaciones de mucha violencia y ya con adicción a las drogas u otro tipo de adicciones ya en la familia, ¿no? Que genera todo una estructura personal ya herida, herida. Entonces hay que trabajar muy en la profundidad, porque esto, la droga es como el último eslabón, digamos, de un montón de otras situaciones.
Sí, sin duda, sin duda. El otro día hablábamos de este tema y hablábamos de víctimas, ¿no? Si bien la gente por ahí, hasta cuando hay un hecho delictivo, está relacionado el tema, es más fácil agarrarse con el chico, que a veces, muchas veces, son víctimas de un sistema, de una realidad.
Sí. Uno a veces condena al último eslabón en esta cadena. Pero el último eslabón es más víctima que victimario, ¿no? Sin justificar nada de lo que pueda ser un adicto cuando está justamente en la adicción, digamos, está consumido, ¿no es cierto? Que pierde totalmente sus cabales y puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero aquí también se trata de buscar quiénes son los responsables más grandes, ¿no? Y ahí, bueno, hay un mundo muy grande que nosotros no lo podemos visualizar todavía y que, bueno, está detrás de esto. Por eso muchas veces no se puede trabajar a nivel macro, podríamos decir, el tema, sino que uno tiene que estar en el campo de batalla nada más, ¿no? Es decir, en el día a día con aquel que está consumiendo.
¿Y ahí cómo estás viendo? Si bien podemos hablar de la incrementación, como vos lo explicaste, bárbaro, esto del volcán. ¿Cómo se está trabajando? Porque también recibimos datos alentadores de que hay chicos que están saliendo a veces con su propia voluntad. ¿Se busca esto? ¿Que ellos vayan? ¿Que ellos sean los que...?
Sí. Yo te puedo hablar del trabajo que hacemos en mi parroquia y en distintas parroquias de la ciudad y de la diócesis de Concordia. Tenemos varios centros ambulatorios, que son lugares en las iglesias, en las parroquias, donde los jóvenes o quien esté en la adicción, porque no siempre son jóvenes, y su familia puedan buscar ayuda, ¿no? Podamos darle una contención y un acompañamiento, que es un acompañamiento humano, pero también muy enfocado desde lo espiritual, desde la espiritualidad cristiana, ¿cierto? Entonces, el acompañar situaciones, habitualmente primero se acerca a la familia y después, con el tiempo, se acerca el que tiene el problema.
Se enferma toda la estructura.
Sí, ¿no? Hay una estructura enferma desde antes, muchas veces, ¿no? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay una estructura enferma, herida, como te decía, desde antes. Y entonces se les trata de contener, y aquellos adictos que no pueden salir con este ambulatorio y por su propia voluntad, podríamos decir, en el ambulatorio, porque es ir un rato a la parroquia o una vez a la semana y después estar en su ambiente, que es muy jodido, digamos.
Volver, tener la esquina muy cerca,
exacto. Hay muchos que pueden perseverar y hay otros que no pueden. Entonces, cuando vemos los casos que no hay forma de sacarlos, tenemos la comunidad de vida Juan 23 en Estancia Grande, ¿no? Donde voluntariamente no hay ninguno judicializado ni llevado a la fuerza, sino que es una decisión personal, libre, voluntaria, de quiero recuperarme y quiero internarme.
Y esto con resultados hoy que podemos decir alentadores, positivos,
¿no? Siempre, porque, a ver, cada vida vale la pena. ¿Cierto? Vos decís, bueno, son millones los adictos, sí, pero si salvaste una vida, ya es mucho.
Sí, ya,
porque
valioso.
Cada vida es valiosa en sí misma, ¿no? Entonces, sí, tenemos, digamos, si hablamos de resultados, podríamos decir que es alentador, es muy alentador. Porque además, después los mismos ex adictos se hacen servidores en la obra.
Y eso juega un rol importante, por padre, supuesto. ¿No? El tema del testimonio de alguien que la vivió a alguien que recién entra a una recuperación,
sí.
¿O no?
A veces, digo, el convencimiento que logran tener de que no quieren volver a las drogas, pero también la convicción de fe, de su fe cristiana, a veces es admirable. Y a veces hasta uno podría decir hasta envidiable, porque tienen un fervor y unas ganas de salir adelante, y un haber descubierto a alguien superior a ellos que les tendió una mano y los rescató, es maravilloso.
Y con actividades generándole responsabilidades, hay un montón de cuestiones que van, que nosotros nos fuimos interiorizando, que nos parece brillante, rotando responsabilidades. Hoy te toca esto, hoy te toca, está bueno eso, ¿no?
Sí, por semana en la comunidad hay como un hermano que se hace disciplina, se le llama, ¿no? Y es el que siempre está, todo lo que hay que pedir hay que ir a él, no al servidor, sino al hermano.
Cuando se llega, ¿no?, tanto a tu parroquia o como a cualquiera, se llega ya en las últimas, es cuando se tocó fondo, ¿vos te das cuenta de eso o crees que hay ya una línea intermedia que también dice...?
Generalmente los que buscan ayuda ya es porque tocaron fondo, ¿no? Tal vez la línea intermedia no la vemos, porque tal vez la línea intermedia la pelean más solos,
claro,
¿no? Porque todavía hay como una fuerza propia para decir no, quiero salir, ¿no?
Sí.
Pero generalmente el que busca ayuda es porque vio que no puede más.
Que no puede. Padre, y ahí se nota esto de, que vos lo dijiste hoy, se pierden todo tipo de valores, se pierde lo que es la imagen de la familia, padre, madre, se pierde todo, ¿no?
Y eso es maravilloso verlo en los en los chicos que se están recuperando. Porque pasado un tiempo, ¿no?, en la comunidad donde van, como ellos dicen, limpiándose, empiezan a recuperar los sentimientos hacia la familia, el deseo de una vida mejor, el deseo de los hijos, si tienen hijos, el deseo de amarlos, de darles mucho amor, de cuidarlos, ¿no?, el sentimiento por los padres. Es decir, uno va viendo cómo la persona va recuperando de a poco esos sentimientos buenos, ¿no? Y es señal de que como persona se está recuperando, ¿no es cierto? Y va recuperando los valores fundamentales, ¿no?
Aparte la misma familia también empieza...
La familia, obviamente. Yo siempre digo, muchas veces no se recupera la persona, pero se recupera la familia.
Claro.
¿No es cierto? Es decir, porque la persona llega a un punto que dice, no, yo no quiero y me voy, y no quiere recuperarse, pero la familia que ha hecho un proceso, un camino dentro del ambulatorio, se logró como rearmar y la familia se fortaleció. Entonces se recuperó a la familia, aunque no se recuperó el que tenía el problema en la familia.
Padre, yo hemos hablado de este tema y nos han mandado mensajes que están atravesando este problema lamentable. Nosotros siempre le aconsejamos ir a hablar con usted. ¿Qué se le dice? ¿Qué es lo que se le dice a una madre desesperada viendo a su hijo que se está arruinando la vida?
Sí, a ver, yo creo que no hay mucho por decir, hay mucho por acompañar, ¿no? Y creo que en esto el Papa nos ha mostrado un camino. Estos días, justamente hablando del dolor, dice, hay que hablar poco y estar cerca, ¿no? Hablar poco y estar cerca, porque más que hablar hay que escuchar.
La verdad que ese mensaje lo hablamos el otro día, Mariana, ¿te acordás? Es decir, escuchar, había un ejemplo que decía, ¿por qué nos dieron dos orejas y una sola boca? Entonces decíamos, analizamos por qué escuchar, en ese sentido, ¿no?
Hay una pregunta, en el tema de la voluntad y la decisión de una persona de hacerse tratar, ¿qué pasa o cómo a través de la radio o cómo hacen ustedes a través del mensaje? ¿Qué pasa si esa persona está ahí al borde pero es como que no quiere buscar ayuda?
Igual,
y quizás la familia ve que lo necesita pero él no quiere o ella no quiere buscar esa ayuda.
Y hay, en este, puedo sumar a la pregunta de Mariana, en eso hay otros casos que son, van de la mano, ¿no? Es decir, no solo que no quiero, sino que la vida me complica irme, ¿no? Que,
sí.
¿Pasa eso o no?
Sí. El que no quiere... A ver, cuando la familia se acerca, si nos hablan de la persona adicta y no viene al ambulatorio, lo que hacemos es salir a buscarla, ¿no es cierto? A tratar de charlar, a tratar de convencerlo que necesita ayuda, ¿no? Que necesita ser acompañado. Después está en él decir, voy, no voy, pero se trata de salir al encuentro también, no solo de esperar, porque esperar es muy cómodo.
Ahora estas señas nos dan de lo nocivo que es la droga, ¿no? Porque vos fíjate que voluntades o no, y es tan difícil recuperarse.
Es muy nocivo y generalmente el que tiene el problema siempre se miente, como en toda adicción. Como el alcohólico, como el que juega, como toda adicción, hay mucha mentira hacia sí mismo. No, yo lo voy a manejar, yo voy a poder, ¿no? Y no, llega un punto que no se maneja, porque justamente el organismo empieza a pedir más y más y más, y ya no se puede manejar.
Y después, claro, se torna descontrolado. ¿Hay vergüenza en esto de decir, yo tengo un hijo, lamentablemente... ¿Hay vergüenza en decir, tenemos que reconocer este problema?
Creo que se ha dado muchos pasos en ese sentido de ir rompiendo ciertas estructuras. Todavía en algunos, en algunas familias, sí, hay todavía bastante reparo. Y yo te hablo específicamente de por ahí de mi comunidad, que, de mi barrio, donde es un barrio casi pueblo, ¿no? Entonces, donde todos nos conocemos, y ahí cuesta más.
Claro, ¿cómo reconocer que mi hijo está enfermo, está atravesando este problema?
Y cómo estar en la mira de todos, el miedo de estar en la mira de todos. Me parece que es muy distinto en otros ambulatorios, como en la parroquia Pompeya, donde ya hay otra mentalidad. Hay otra mentalidad.
Padre, cuando nosotros vemos el tema de los casos de adicciones que hay, es evidentemente que hay gente que está vendiendo esto. Esto es un problema mucho más amplio de decir, no sé si la palabra es combatirlo, sino ir buscando soluciones. Es un aspecto positivo. Se siente ese miedo de decir, che, ¿qué hacemos? Yo sé que aquel vende, pero yo no voy a decir nada.
Bueno, pero a ver, creo que el que vive, digamos, yo no soy una persona que estoy en todos permanentemente en el barrio, digamos, porque no me da.
Tal cual, tal cual.
Pero el que vive en el barrio sabe quién es el que vende. Es decir, no me van a venir a decir, no, yo no sé nada. ¿No? Porque eso es público. Se termina sabiendo.
El otro día nos daban el ejemplo, viste que vos hablaste de los chicos de las esquinas. Me decía un tipo acá en la radio, vos vas a cualquier lugar en la esquina y decís, ¿dónde puedo conseguir? Y ese mismo pibe te dice, mirá, agarrá acá, la tercera casa a la izquierda, y vos decís, pero es difícil llegarle.
Sí.
¿No? Se generan estos temores.
Sí, sí.
Saben que son estructuras grandísimas. Que...
Yo no sé si se sabe tanto, pero está como esto, no, por las dudas no nos vamos a meter, porque no va a ser cosa que nos... se agarren contra nosotros, porque en eso hay mucho revanchismo también, ¿no? Como el negocio es tan grande,
claro,
¿no? Y tan poderoso, hay formas de hacerte sentir de que los denunciaste o que los vendiste, digamos, ¿no? Y cuando se meten con la familia, ahí generalmente las personas dicen, no, yo no me meto.
Tal cual. Y usan esa herramienta, el terror.
Sí.
Porque es así. Padre, ¿cómo ves? Si bien yo sé que toda lucha es alentadora, pero ¿cómo ves? Ustedes lo manejan desde el lado muy espiritual, muy de lo grupal, que nos parece bárbaro, porque me parece que la droga te lleva al individualismo puro. Y ahí es donde te encontrás en soledades terribles. Pero ¿cómo ves los otros sistemas en el cual también se está luchando contra las adicciones? Que por ahí hasta se utilizan fármacos, se utilizan otro tipo de cuestiones.
A ver, yo no cuestiono, digamos, si estamos trabajando por lo mismo, creo que cualquier camino que podamos utilizar para mejorar esto es válido. Yo no me voy a meter con el tema de la ciencia, ¿no es cierto? Porque si hay casas, lugares terapéuticos donde se usan otros medios más científicos, y debe ser que da resultado también, ¿no es cierto? No
está bueno lo que decís. Si vamos por los mismos objetivos.
Exacto, es decir, sea el camino que uno tome, está bueno. Lo que sí, y no es por tirar flores para lo que hacemos, ¿no? Pero es porque es reconocido también a nivel nacional, el CEDRONAR, de que los lugares donde se trabaja más desde el acompañamiento espiritual, dándole un sentido de trascendencia, desde Dios, desde Jesucristo, en el caso nuestro, hay mejores resultados, ¿no? Porque la persona siente que hay alguien que lo ama, que hay alguien que le dio vida, que hay alguien que lo restaura, que le da esperanza, ¿no? Entonces, eso es reconocido por organismos, no por la iglesia, sino por otros organismos, de que eso es así. Pero otros medios yo no los cuestiono, digamos. Si estamos por lo mismo, estamos por lo mismo.
Tal cual, yo coincido plenamente con vos.
Y en esto sumar, ¿cierto? Es decir, nunca decir, no, lo mío es mejor, no, porque si no, volvemos a caer en el individualismo. Entonces, cada uno trabajamos en comunión y cada uno desde lo que le cree que es mejor, digamos, ¿no? pero esto tiene que ser una red donde estemos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Porque si no entramos a pelearnos por los adictos, uh-huh. y hay tanto.
Uh-huh. dentro del trabajo, ¿no?, que se lleva adelante, y dentro de lo que es el grupo en sí, de los chicos que atraviesan lamentablemente este problema de las adicciones, juega un rol importante esto de interactuar, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, ¿no?
Justamente lo que, como te decía, lo nuestro es una comunidad, uh-huh. de vida, uh-huh. comunidad. Uh-huh. Se trabaja todo con otros, uh-huh. y eso es muy interesante porque tienen que aprender a convivir, donde el primer tiempo está todo bárbaro porque recién se conocen, pero después entran, uh-huh. nuevamente el lenguaje de la calle, el rozar con el otro, por a veces por tonteras.
Sí, la convivencia.
¿No? Y bueno, e ir trabajando desde allí, uh-huh. un montón de aspectos, ¿no? Desde la reacción que tuvo, desde el modo de hablar, cómo ir ayudándolo a ver que eso no lo va a ayudar, uh-huh. a él como persona, que ahí adentro lo puede tal vez manejar un poco, pero cuando vuelva a la calle va a seguir siendo la misma o peor. Uh-huh. Entonces tiene que ir desde verse y reconocerse con esas actitudes, ir cambiándolas. Por eso es muy, muy importante la comunidad, la convivencia, uh-huh. el estar con otros.
Uh-huh. Padre, ¿y cómo está el tema de la de sostener este proyecto bárbaro que es, en este caso, Juan 23, pero la labor que hacen ustedes con el tema ambulatorio? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se sostienen con la alimentación, las estructuras, querés llamarle lo que se requiere para que esto funcione, sí. y no haya necesidades? Bien.
Se ha recibido algunos subsidios del Estado para, uh-huh. lo edilicio en sus comienzos. Uh-huh. Ahora, en el día a día, se trabaja con donaciones, uh-huh. y con padrinos. Uh-huh. Hay padrinos que aportan una cierta cantidad de dinero por mes, uh-huh. ¿no? Y eso desde las parroquias se lo va recaudando y va a la comisión, y de la comisión se administra. Uh-huh, uh-huh. Y después donaciones de alimento, de lo que fuere, uh-huh. se recibe. Y después hay una donación de una empresa de pollos mensuales de 200 pollos, no. donde se los asa y se los vende, uh-huh. para poder sostener la obra, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque es todos los días, ¿no? Uh-huh. Todos los días, y algo que va a ir creciendo.
Uh-huh, uh-huh. Padre, cuando hablamos de los ambulatorios y también de la gente que está, no sé si es la palabra internación, se le diría.
No es propiamente una internación, uh-huh. pero están internados.
Uh-huh, están internados. ¿Cómo se decide cuándo volver a chocarse con la realidad? ¿Se ven aspectos del mejoramiento que digan, bueno, vamos a ver? Volver al barrio, volver, como dijiste vos, a su contexto, volver a las esquinas con, sí. los viejos amigos.
Bien, el trabajo siempre lleva sus etapas, ¿no es, uh-huh. cierto? Está la etapa ambulatoria, donde uno acompaña las primeras fases, después está todo lo que es la internación, uh-huh. donde se van trabajando distintos momentos, ¿no? Van pasando, creciendo, por decirlo, uh-huh. así, en su vida y adentro de la casa, donde se van trabajando distintos aspectos, uh-huh. de la propia vida. Se trabaja mucho desde la sanación interior, como te decía, son vidas que vienen muy quebradas desde el comienzo, uh-huh. Uh-huh. entonces hay que sanar mucho, pedirle a Dios que sane mucho todo, esa vida, ese corazón. Después hay una etapa que se llama reinserción, uh-huh. donde los chicos salen a trabajar, ¿no? con horarios, ¿no? Salen a trabajar
y vuelven a lo que
y sería. Vuelven a la casa, uh-huh, uh-huh. salen a trabajar con un servidor, uh-huh. y a la noche vuelven a la casa, ¿no? Esa es la etapa de reinserción. Después hay una etapa que se le llama de proyecto de vida, uh-huh. donde ellos, estando adentro de la casa y ya brindando un servicio a sus hermanos más chicos, uh-huh. O los que recién entran, van haciendo su proyecto de vida. ¿Qué es lo que quieren hacer? Si continuar dentro de la obra un tiempo más para fortalecerse, uh-huh. más, o volver a sus ámbitos, a su familia. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Por eso hay toda una etapa de adaptación, ¿no? Uh-huh. Y lo más complicado de todo el eslabón es lo último, ¿no? Aquellos que dicen, no, yo no estoy más dentro de la casa, de la obra, me voy a mi casa, uh-huh, con mi familia. Uh-huh. Entonces, ese es es lo más duro, porque hay que acompañar un volver a pisar tierra. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y también estamos tratando de ayudar en eso y de acompañar, claro, en la medida que la persona quiera, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero es lo más duro siempre.
Sin duda.
Porque tenés que chocarte con tu realidad y sabés cuál es el tranza que te va a vender y sabés los pibes que te la pueden conseguir. Uh-huh. Si conoces el barrio, uh-huh, y tenés que volver.
Claro, esa es tarea brava. Otra cuestión que me llama poderosamente la atención y que te duele tanto es el tema cuando hay chicos de por medio. Chicos, te digo chiquitos, ¿no? En el cual hablamos de padres con el problema de, sí, las adicciones. Debe, sí, ser bravo eso, ¿no?
Es bravo porque tienen que pasar un montón de situaciones donde si no se corta se sigue repitiendo la historia. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Es decir, porque la droga, no en todos los casos, pero en la mayoría, trae mucha violencia. Uh-huh. No es solo el consumir, sino es, sí, la violencia, toda la degradación que hace sobre sí mismo y sobre los demás. Uh-huh. Uh-huh. Sobre todo sobre los niños muchas veces, sí. Hay situaciones de las que se te ocurra.
Sí, sí, yo a veces digo siempre, supera cualquier imaginación la realidad.
Sobre esto justamente están mandando un mensaje de los tiempos de ahora, el tema de violencia, el tema también de la violencia verbal, ¿no? Uh-huh. De por ahí no entender la situación esta que estamos hablando de droga y llevar el caso de que hay inseguridad, hay mucha inseguridad y viene, hasta así se habla, ¿no? Viene un chorro, así. Uh-huh. Y por ahí no se toma en cuenta este tema de la droga también, ¿no? Es, bueno, decir, claro, bueno, entró a mi casa, no le importó mi familia, no le importó mi hija, bueno, y demás, porque viste que se está hablando mucho,
está famosos, muy instalado.
Famosos y demás, está muy instalado de qué harías vos en el lugar de... claro. Hay una condena también.
Sí.
No sé, es una moda también, sí, por las redes sociales.
Siempre tenemos que saber que todas las cuestiones sociales son muy complejas, porque la vida se volvió muy compleja.
Uh-huh, tal cual. ¿No?
Entonces, la adicción generalmente viene a raíz de una personalidad herida. Generalmente, cuando uno empieza a trabajar en lo profundo de la vida de la persona, descubre que hubo abandonos, uh-huh, que hubo violaciones, que hubo golpes, que hubo ausencias, es decir, un montón de situaciones que hicieron que esta persona caiga. Uh-huh. En otros casos no, pero son mínimos los que no.
Sí, sí,
la,
sí,
mayoría...
Sí, alguna situación.
Alguna situación, porque... Y eso genera un vacío existencial muy grande que hay que llenarlo con algo. Uh-huh. Y ese algo...
Y ahí aparece.
Aparece como una como algo que te va a cambiar la vida y que te va a dar felicidad.
Claro.
¿No? A raíz de esto, después viene... toda nuevamente una situación de violencia y de inseguridad, porque el que está bajo los efectos de la sustancia muchas veces no maneja.
Ya primero entra en un mundillo peligroso.
Sí, peligroso. Uh-huh. Y si está, necesita consumir, va a buscar lo que sea y no va a medir las consecuencias. Claro, claro. De lo que haga para conseguir la sustancia, ¿no? Pero además, yo, y en esto, porque los otros días nosotros le sufrimos en la parroquia que nos robaron las dos garrafas,
mirá,
¿no? De la casa. Y yo decía, che, pero ¿cómo? Seguramente que son los que consumen. Y sí, seguro, yo casi seguro que los conozco, ¿no? Pero digo, detrás de ese delito hay otro delito que no es menor.
¿Seguro?
Porque hay alguien que le compró las garrafas y nadie condenamos a ese.
No.
Es el que después compra barato para seguir haciendo todo un negociado, ¿no? Entonces, me parece que también en eso estamos bastante enfermos, uh-huh, ¿no? De ver el último eslabón, el más débil, que no lo justifico, no lo justifico lo que hacen, pero no es menor delito lo que el otro hace también.
Pero sin duda, porque generás el ambiente, cuando pasa esto de los celulares, que roban celulares, hay alguien que lo está comprando.
Hay alguien que lo
compra. Para hacer negocio.
Es como todo, es decir, si nadie comprara droga, no se vendería droga.
Tal cual. Por eso ahí juega el rol importante esto que vos dijiste, generar la concientización, educar y un montón de cuestiones. ¿Hay un proceso de aislamiento de cualquier vínculo con la familia en este proceso de recuperación?
Sí, hay un mes donde quedan incomunicados.
Incomunicados, ahí está.
Incomunicados, ¿no? Es decir, y eso lo saben antes de entrar.
Ya saben.
Sí, sí, ellos van, el que entra va sabiendo que hay un tiempo donde él no se puede comunicar con la familia. Uh-huh. Y después van teniendo una llamada por semana con la familia, una comunicación telefónica y una visita al mes.
Uh-huh. Ahí está. Padre, la verdad que me encantó la charla, lo que pasa que estamos hablando de un tema muy sí. delicado.
Y un detalle más, ¿no? Uh-huh. En la parroquia Pompeya ahora está funcionando un centro ambulatorio para mujeres también.
Ah, mirá vos, qué interesante.
Que es más escondido el tema y es más difícil a veces de aceptar, ¿no? O sea, la mujer como que esconde mucho más el problema, ¿no? Debe será por la propia psicología, el tema, ¿no?
Pero es tal cual lo que decís.
Pero hasta ahora estábamos trabajando mucho con varones, ¿no? Uh-huh. Todo varones. Y ahora surgió en Pompeya, que aquel que esté interesado pueda llamar ahí a la parroquia Pompeya y averiguarse el día y horario, que en este momento no me lo acuerdo, pero uh-huh. está funcionando un centro ambulatorio para mujeres.
Uh-huh. Padre, bueno, nos quedaríamos hablando, ya igual hablamos un montón, más de media hora, pero es un tema que vale la pena seguir abordándolo. Obviamente me encantaría tenerte nuevamente en el programa en cualquier otro momento, pero antes de despedirte me gustaría que dejes un mensaje. Nosotros buscamos esto, que la gente se comprometa, que tenemos que ir todo por esta lucha contra el narcotráfico, contra el avance de las drogas en nuestros chicos, en cualquier barrio. Que para despedirte nos dejes un mensaje.
Bien. Nuestro lema como obra es dando pasos de esperanza. Uh-huh. ¿No? Es decir, sobre todo para nosotros los cristianos, nunca la derrota tiene que ser algo ya hecho, porque tenemos al que venció, uh-huh. ¿no? A Jesucristo, uh-huh. tenemos al vencedor. Entonces, desde allí, poder alentar a todos, ¿no? Sean cristianos, católicos o no católicos, no tengan ninguna religión, sean lo que fueren, de poder unirnos, ¿no? Yo creo que en eso también nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos está dando señales, ¿no? Es decir, o nos unimos y trabajamos juntos o nos vamos todos al bombo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿cómo unirnos? ¿Cómo ir venciendo los miedos? Porque el miedo es un arma muy grande para los poderosos, uh-huh, digamos, uh-huh. en este aspecto, ¿no? Generar miedo. ¿Cómo ir venciendo los miedos? Cómo poder hablar, poder decir, poder cuidarnos entre nosotros, uh-huh. porque yo soy con otros, no soy yo solo.
Tal cual.
¿No? En sociedad vivimos con otros, y no puedo yo cuidarme yo solo, uh-huh. sino uh-huh. cómo cuidarnos entre nosotros, cómo hacer que el otro sea alguien uh-huh. para mí, ¿no? Y creo que en eso alentar a todo el mundo, ¿no? Nadie se va a salvar solo acá, uh-huh. nadie. O caminamos juntos o nos perdemos juntos. Así que, bueno, esto, ¿no? Es decir, siempre la esperanza, siempre saber que algo nuevo puede surgir, porque es así, ¿no? Y más si tenemos la confianza en Dios, siempre algo nuevo puede surgir. Siempre de las ruinas puede brotar algo nuevo. Y si no, miremos la cruz. Del peor mal del mundo surgió el mayor bien del mundo.
Bueno, brillante. Bueno, ahí el lema solamente, ¿no? Pasos de esperanza, ¿no? Ahí está un resumen importantísimo de cómo que hay que abordar esto. Después me quedan un montón de preguntas para hacerles. Si hoy estamos bastardeados por malos ejemplos, desde donde se bajen, pero bueno, eso va a ser una invitación que le vamos a hacer en otro momento, porque me parece que hay que seguir teniendo este tema instalado y que la gente vaya tomando conciencia. Le agradecemos mucho la visita, nos encantó hablar con él, así que lo despedimos. Padre, la verdad que un gustazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, me sentí muy a gusto aquí en la radio. Y bueno, cuando necesiten, quieran, a disposición.
Obviamente, te vamos a invitar seguido, ¿no? Porque aparte nos gusta, tenemos un montón de temas para hablar que habíamos planeado hablar con
lo que
vos,
pasa que,
pero nos centramos en esto que me parece que es el tema más importante.
Aparte lo tenemos al padre Daniel Peterín, que lo cansamos de preguntar. Ahora hay que cansar a otro.
Ahora hay que cansar a otro, ¿eh? Nos vamos, Pablito, música. Y venimos con el último bloquecito del día de hoy de Mañanas del Sur.